Señor Herrero, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, la decisión de nacionalizar Bankia va a servir para tratar de salvar el sistema financiero, pero deja una víctima en el camino, que es el pequeño inversor, que cada día ve pues más lejos la posibilidad de recuperar ese ahorro invertido en acciones y también en participaciones preferentes, ¿no?
Bueno, sobre todo, aparte de eso, efectivamente, lo que pone de manifiesto es cómo hay toda clase de medidas para sanear y salvar al sector financiero, cosa que es lógica, que se quiera salvar al sector financiero y los consumidores, no estamos en contra, pero claro, no parece de recibo que solo haya medidas para salvar el sector financiero y no se tome ninguna para proteger a los usuarios que estamos sosteniendo ese sector financiero en muchas ocasiones, por desgracia, en virtud de abusos de toda clase, como alguno que has mencionado, como el de las participaciones preferentes.
Sí, ¿qué tipo de medidas habría pues que tomar para defender, ¿no?, y proteger a esos inversores, a esos accionistas? Y cuéntenos cuál es el problema que hay con las participaciones preferentes y con los bonos subordinados.
Bueno, las medidas a tomar, lo primero es que si se cambia la cúpula de una entidad financiera, en este caso de Bankia, no se debe hacer sin contar con los órganos de gobierno de esa propia entidad y de las cajas de ahorros que componen esta entidad financiera, que componen Bankia, ¿no? Porque lo contrario es no atender y no respetar los derechos de los pequeños accionistas. Lo segundo es que si hay una entidad que tiene que ser intervenida con una inyección millonaria de dinero, pues se deben exigir responsabilidades por la nefasta gestión que ha llevado a esa situación. En cuanto a las preferentes y las obligaciones subordinadas, bueno, lo que hay que decir es, se trata de unos productos que se han convertido en tóxicos para los ahorradores, que tenían algunas características básicas. Una es que les interesaba mucho a las entidades venderlos. Les interesaba mucho porque cuando el usuario ponía su dinero en esos productos, la entidad veía reforzada su solvencia y sus fondos propios. Es decir, era un dinero que directamente lo más parecido a haber comprado acciones.
Sí.
Pero, por otro lado, lo que tenían como característica es, en la mayoría de los casos, por ejemplo, las participaciones preferentes, así es un producto que tiene carácter perpetuo, es decir, meto el dinero, pero no tiene el banco la obligación en ningún momento de devolvérmelo. Y la otra característica es que aunque te decían o podían decirle a uno, este producto coges y lo vendes en el mercado, como pasa con una acción, ¿no? Tienes la acción, pues la vendes y así recuperas tu dinero perdiendo o ganando. Las preferentes no tenían esta posibilidad en la práctica, solo en la teoría. No las tenían pues porque nadie quería estos productos y no había ningún mercado para estos productos.
¿Esto se informaba adecuadamente a las personas que adquirían estos títulos?
Claro, ahí está la clave, que no solo no se informaba, sino habría que decir que en multitud de casos, en una gran mayoría, se ocultaba información o directamente se engañaba. Estamos hablando de gente que tenía pues depósitos a plazo, es decir, lo más parecido a una cuenta corriente, un ahorro con garantía, con seguridad, no con mucha rentabilidad, y cuando vencían estos productos de ahorro tradicional, pues la entidad se dedicaba a llamar para bajo argumentos de te voy a dar otro producto igual, con todas las garantías y que permite que recuperes tu dinero en 48 horas, les colocaban estos productos. Claro, se les estaba diciendo una serie de falsedades manifiestas, que tenía todas las garantías y que se recuperaba en 48 horas. No tenía las mismas garantías porque, entre otras cosas, si una entidad quiebra estas preferentes, pues uno pues no valen nada y no puede recuperar ese dinero. Por otro lado, tampoco tienen la cobertura del fondo de garantía de depósitos, ese instrumento que existe que permite que el usuario recupere hasta 100.000 euros en caso de que la entidad quiebre si tiene el dinero metido en un depósito.
Hay una indefensión prácticamente absoluta, ¿no?, para estas personas.
Hay una indefensión absoluta y, sobre todo, resulta muy llamativo que estamos hablando de un problema de cerca de 1 millón de usuarios en toda España, no en el caso de Bankia, sino en todas las entidades que comercializo preferentes. En el caso de Bankia podemos estar hablando de en torno a 100.000 personas, 100.000 familias con participaciones preferentes, aparte de cientos de miles a los que con la famosa campaña Hazte Banquero, pues Bankia les convirtió en banqueros.
Menudo negocio, menudo negocio, señor Herrero, hacerse banquero. De esta forma,
sí,
quiero decir.
En este caso, un negocio ruinoso que ha supuesto hasta ahora la pérdida de un 40% casi del ahorro para todas estas familias que en realidad ni querían acciones ni querían invertir en bolsa. Simplemente cometieron el error de fiarse de la sucursal con la que venían trabajando y de verse muy influidos por una publicidad bueno, pues siempre es agresiva y en algunos casos es incluso engañosa, ¿no?
Entre estos, volviendo a Bankia, entre estos 400.000 accionistas, me imagino que habrá de todo un poco, y también me imagino que todos se están preguntando dónde está el dinero, ¿no?, que inyectó el FROP, el Fondo de Reestructuración y Ordenación Bancaria, y para qué ha servido, sobre todo, ¿no?
Claro, habría que decir que ha servido para, digamos, permitir que esa unión de 7 entidades, de Caja Madrid y otras 6, que estaban todas mal, habría que decir, pues hayan tirado para adelante un poquito, que hayan seguido aguantando, pero desde luego, ¿dónde está? Pues en todo el agujero inmobiliario que tiene Caja Madrid, sobre todo, y otras de las entidades que conforman Bankia. Es decir, ahí hay un desfase y un agujero tal que 4.000 millones de euros, que es una cifra tremenda, pues se queda corta directamente para tapar simplemente ese agujero si lo que se quiere es tapar en vez de tomar otras medidas.
¿Ustedes también creen que el Banco de España, en concreto el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, ha tenido responsabilidad en esto de Bankia?
Pues en lo de Bankia, en lo de Cajasur, en lo de Caja Castilla-La Mancha y en todo el marco actual del sector financiero, el señor Fernández Ordóñez tiene una clara responsabilidad, el Banco de España tiene una clara responsabilidad, pero habría que decir que también la tienen los gobernadores, o por lo menos como mínimo el gobernador anterior, ¿no? Esto no viene de ayer para hoy, igual que no habría que decir que Rato sea el exclusivo responsable de la situación de Bankia y Caja Madrid. Antes había otro presidente y otro equipo de dirección, que no debemos olvidarlo. Pero desde luego hay una responsabilidad clara del Banco de España. No es el único responsable, porque las cajas de ahorros tenían y tienen una serie de dirigentes y de gestores, y ahí hay incluso comunidades autónomas, ayuntamientos, pero la realidad es que estaba todo tan manipulado que esa presencia pues no tenía efectividad alguna. Pero en todo caso, hay responsabilidad indudable de las autoridades de supervisión del Banco de España en Bankia y en muchas otras cosas de este sector financiero que se han tolerado, que se han permitido y del que al final es víctima o son víctimas los consumidores de a pie.
Se lo preguntaba porque ustedes están estudiando emprender acciones penales y civiles, en principio contra el Consejo de Administración de Bankia por la toma de decisiones sin contar con los accionistas, y además van a pedir responsabilidades a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y al Banco de España, ¿no?, por consentir una salida a bolsa que, aseguran ustedes, no cumplía con la normativa ni con las condiciones que exige la Ley del Mercado de Valores.
Claro, porque todo ha sido, vamos a permitir lo que haga falta para que esa entidad capte dinero, capte ahorro. Y claro, si nos parece muy bien que una entidad legítimamente busque captar ahorro para seguir funcionando, para mejorar su posición o para solventar problemas. Pero claro, no podemos ni se puede tolerar que digan, bueno, vamos a pasar por el aro, vamos a permitir que se engañen los usuarios para que esta entidad se salve. No, si hay que salvarla, pues se salva con transparencia. Si no hay que salvarla, no se lo salva. Pero en cualquiera de los casos, no se hace con cargo al bolsillo de los consumidores mediante engaño y falta de control. Eso no es admisible y, desde luego, la propia ley establece múltiples términos en los que esto es evidente.
Ayer las acciones de Bankia en bolsa caían un 10%, se destapan desde luego como una mala inversión, pero ¿qué, señor Herrero, qué puede hacer la persona que tenga acciones en Bankia? ¿Las vendemos o las aguantamos?
Bueno, esa recomendación es muy difícil siempre hacerla antes de una organización de consumidores cuya finalidad es defender e informar de los derechos, no, no de el qué hacer con un producto financiero u otro. Claro, desde luego ahí lo que hay que estar es la necesidad de liquidez que tenga uno, la qué porcentaje de su ahorro tengan esos productos y en consecuencia también el margen de maniobra del que disponga. Si uno no tiene la urgencia y la necesidad, pues puede intentar esperar a que la cosa repunte. En las acciones en general, en los mercados de bolsa a muy largo plazo, tradicionalmente se decía que no daban pérdida. Ahora, con toda esta crisis financiera, se ha roto un poco ese esquema, porque los últimos 10 años no dan precisamente ganancia en ese trayecto total de 10 años, ¿no? Sí. Pero bueno, desde luego, para resolver toda clase de dudas y cuestiones y para comenzar a organizar a los pequeños accionistas, sobre todo los pequeños accionistas y titulares de preferentes de Bankia, en Arica hemos comenzado ya una campaña y en la que comenzamos este jueves 17 de mayo en Madrid de asambleas para que la gente pueda resolver sus dudas, para nosotros desde la organización, desde Adicae, pues exponer qué pasos pretendemos dar y sobre todo comenzar ese paso de organización de los pequeños accionistas, que son muchos, claro, que tienen mucho peso y que si están adecuadamente organizados y coordinados, pues pueden lograr que se respeten sus legítimos intereses porque pueden ejercer mucha presión.
Así es. Fernando Herrero, secretario general de esa Asociación de Usuarios de Bancos y Cajas de Adicae, gracias por haber estado con nosotros. Un saludo y que disfrute de este día festivo.